La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Hay una situación de, digamos, de discriminación o de género, unas brechas de género.
Hoy en Colombia hay menos mujeres que hombres en la zona rural, cuando en el país hay más mujeres que hombres. O sea, las mujeres han salido en busca de nuevas oportunidades.
Hablar de mujeres campesinas no es lo mismo que hablar de mujeres que se desenvuelven en los sectores urbanos.
Las dificultades que tenemos porque no tenemos una escritura pública, no nos prestan los bancos, que si vamos a vender un predio no lo podemos vender, pues porque no tenemos una escritura pública.
Estamos ejerciendo el trabajo con mujeres desde hace 12 años, a través de la Red de Mujeres para el Empoderamiento Político y Económico de la provincia de Belén.
Llegamos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Como siempre, agradecemos y damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y diferentes emisoras en el país. Hoy les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Hoy en Voces Unidas estaremos hablando de mujeres rurales, a propósito del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra cada año el día 15 de octubre, o sea, hoy. Las mujeres rurales dependen en su mayoría de los recursos naturales y la agricultura para subsistir y representan una cuarta parte del conjunto de la población mundial. En los países en desarrollo, las mujeres rurales suponen aproximadamente el 43% de la mano de obra agrícola y producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles, por lo que sobre ellas recae la gran responsabilidad de la seguridad alimentaria. Hoy me acompañan dos invitadas y un invitado para ayudarnos a hacer el balance, porque en Voces Unidas queremos hacer ese balance en cuanto al desarrollo de políticas públicas, programas, avances normativos, leyes y demás herramientas para brindar mejores oportunidades a las mujeres rurales. Nuestros invitados son Beatriz Arismendi, coordinadora del proyecto Fortalecimiento de la Sostenibilidad de Procesos de Restitución de Tierras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Bienvenida, Beatriz, a Voces Unidas.
Gracias, Dagoberto. Muy interesante poder compartir esta conversación con ustedes.
También se encuentra con nosotros María Carolina Melo, oficial de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Bienvenida a Voces Unidas.
Gracias, Dagoberto, y gracias, colegas.
Y también se encuentra con nosotros Eduardo Medina, coordinador del Programa de Migración y Ruralidad de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Eduardo, bienvenido a Voces Unidas.
Dagoberto y compañeros, gracias por estar aquí en la mesa para poder compartir estas reflexiones sobre este tema tan importante para el país.
Bien, pues Beatriz, María Carolina, Eduardo y oyentes, les cuento que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas estuvieron muy activas esta semana. Quiero invitarlos a conocer las acciones que realizaron en la ONU en minutos. Escuchemos.
La ONU en minutos.
Dagoberto, muchas gracias. Alrededor de 1.100 millones de niñas forman parte de una gran y vibrante generación mundial preparada para asumir el futuro. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran diariamente en situación de desventaja y discriminación, haciendo parte de las preocupantes cifras de casos de matrimonios infantiles, mutilación genital y violencia sexual. El matrimonio infantil es una práctica que numerosos países llevan a cabo. En este se violan los derechos de las niñas y se impide su capacidad de decidir a futuro por sí mismas. En los últimos años se han generado avances en las legislaciones para declarar ilegales estas uniones. De ahí que en 2017 en lugares como Malawi, Guatemala, El Salvador, Honduras y Trinidad y Tobago se prohibieran. Es por ello que el Día Internacional de la Niña, creado por las Naciones Unidas en 2011 y recientemente celebrado el miércoles 11 de octubre, cobra tanta relevancia, sobre todo porque este día se enfoca en el reconocimiento de los derechos de las niñas y dar a conocer a la opinión pública los problemas excepcionales que afrontan en todo el mundo. De igual manera, la temática particular del 2017 quiere resaltar que las niñas en la situación situaciones de crisis siguen siendo una fuente de poder, energía y creatividad, pero al mismo tiempo se encuentran entre los grupos de población más vulnerables y frágiles. Justamente en el marco de esta fecha, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, lleva a cabo del 9 al 23 de este mes la exposición fotográfica Madres antes de los 15, una iniciativa conjunta con la Fundación Plan, que nace con el propósito de resaltar los problemas de la maternidad a temprana edad. En esta muestra, posada en el Parque de la 93 en Bogotá, se presentan las historias de Keya, Ana, Aisa, Elian, Amira, Mulenga, Poco y Tandigüe, haciendo un llamado a la sociedad sobre las desigualdades, las violencias de género, las condiciones sociales, económicas, culturales, de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, educación y participación, que impiden que las niñas y adolescentes tengan mejores y mayores opciones para su desarrollo integral. Alejandro Gamboa, presidente ejecutivo de la Fundación Plan, habla sobre la importancia de este tipo de eventos en Colombia.
Nosotros aquí en Plan iniciamos un trabajo con Plan International, que es la fundación global o la organización global, sobre algo que nos preocupa muchísimo y es justamente el embarazo de las niñas. Ni siquiera estamos hablando del embarazo adolescente, estamos hablando de niñas menores de 15 años que quedan embarazadas y que se enfrentan a una realidad totalmente contrario a lo que deben hacer en esa etapa de la vida. Luego es un ejercicio de concientización de esas realidades tan desafortunadas que muchas niñas deben enfrentar. ¿Y qué en la práctica es? Pues que muchas tienen que suspender sus estudios. En la realidad, para el caso de Colombia, es que un poco menos del 7% de esta población tiene que retirarse de sus estudios para atender la crianza de sus hijos. Y por otro lado, una cifra pues bastante alarmante, y es que hay 15 nacimientos diarios de niñas, de bebés que nacen de niñas entre 10 y 15 años.
Otro día internacional a destacar es el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre. Esta fecha es el aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, fundada en 1945. Los eventos del Día Mundial de la Alimentación, organizados en más de 150 países de todo el mundo, conciencian sobre el hambre y la necesidad de garantizar que todos tengan acceso a alimentos sanos y nutritivos. El lema de este año es cambiar el futuro de la migración, invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural. La migración es hoy un desafío en parte porque las personas están llegando a países o ciudades en grandes grupos, buscando a menudo protección. Muchos migrantes internacionales llegan a países en desarrollo que tienen menos dinero, comida, oportunidades de empleo y recursos naturales para compartir con los recién llegados. Tener que compartir esos recursos entre más personas a veces puede crear problemas o tensiones. Las comunidades rurales también pueden sufrir la pérdida de trabajadores jóvenes que emigran, lo que significa que a menudo se producen menos alimentos o que hay menos disponibles. 3/4 de las personas en situación de pobreza extrema basan sus medios de subsistencia en la agricultura u otras actividades rurales. La creación de condiciones que permitan a las poblaciones rurales, especialmente a los jóvenes, permanecer en sus hogares cuando sientan que es seguro hacerlo y tener medios de vida más resilientes es un componente crucial de cualquier plan para emprender el desafío migratorio. Juan Carlos García Cebolla, director del equipo del derecho a la alimentación de la FAO, denota la importancia del acceso equitativo a una alimentación completa.
La alimentación adecuada es una alimentación que satisface las necesidades de las personas para llevar una vida sana, para desarrollar todo su potencial. Además, tiene que ser accesible. Un derecho a una alimentación adecuada habla de una alimentación que permite obtener los diferentes nutrientes que necesitamos en las cantidades adecuadas de una manera que resulta accesible a todas las personas. Y nosotros, como Agencia de Naciones Unidas, lo que hacemos es apoyar a los países a desarrollar sus capacidades, a facilitar diálogos de políticas que faciliten el consenso, porque la acción política es efectiva cuando se basa sobre el consenso y todos los actores van en la misma dirección. Esa es otra lección aprendida de los países que han sido capaces de erradicar el hambre y avanzar en el derecho a la alimentación adecuada.
Para conocer más sobre las actividades que desarrollará la FAO para esta conmemoración, visite www.nacionesunidas.org.co y síganos en Facebook y Twitter como @ONUColombia.
Colombia.
Gracias al equipo periodístico de Voces Unidas por este excelente trabajo. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas estaremos hablando de mujeres rurales y nos acompañan Beatriz Arizmendi de la FAO, María Carolina Melo del PNUD y Eduardo Medina de OIM. Empecemos pues por conocer por qué se creó el Día Internacional de la Mujer Rural. Empecemos con Eduardo de OIM.
Bueno, las Naciones Unidas toma la decisión de hacer un reconocimiento al papel de la mujer y sus aportes en los temas del hogar, de la producción y de sus organizaciones, pero también para viabilizar los temas críticos que afectan a la mujer rural en el mundo, que están relacionados con los procesos de producción, con las economías campesinas, con la economía familiar y temas asociados con seguridad alimentaria.
Sí, yo quisiera añadir algo más, Dagoberto, y es que la conmemoración tanto del 15 de octubre como de otras fechas emblemáticas en la materia, lo que quiere un poco hacer referencia es, por una parte, a reconocer los avances, digamos, en el logro de los derechos de las mujeres de manera igualitaria, pero también y especialmente a hacer referencia a los rezagos, a las brechas, a las inequidades persistentes y a la necesidad de seguir trabajando.
Bueno, importantísimo lo que usted menciona, inequidad y brechas, ¿no? Y estas existen sobre todo entre lo urbano y lo rural. Por eso hoy estamos hablando de la parte rural, mujeres rurales. Durante las últimas décadas podemos decir que la mujer ha ganado más espacios en la escena pública en Colombia. Vemos que hay mujeres elegidas como alcaldesas, gobernadoras, senadoras, pero esta realidad que se vive en la ciudad también la viven las mujeres rurales, Beatriz.
Efectivamente hay una brecha entre lo que es lo urbano y lo rural. Lo rural para las mujeres todavía sigue presentando situaciones que pueden considerarse dramáticas. No obstante, el tema de participación de las mujeres rurales sí ha tenido un avance importante. Tenemos ejemplos interesantísimos y muchos de ellos hechos precisamente con los aportes de nuestro trabajo en las agencias. No puede ser equiparable aún a la visibilidad que tienen las mujeres en el sector público y en el sector, digamos, urbano, pero esos avances empiezan a ser visibles en pequeña escala y es tarea nuestra relevarlos, ponerlos de manifiesto, mostrarlos, porque sí ha habido un avance interesante. Las mujeres ya hacen parte de las organizaciones de agricultura familiar, hacen parte de las juntas de acción comunal, toman decisiones, participan en cargos importantes dentro de esas organizaciones y es un tema que muy seguramente no estamos poniendo en escena pública y eso hace que todavía entendamos que no hay avances muy significativos.
Bueno, importante entonces saber que sí, que aunque no se visibiliza mucho el trabajo de las mujeres rurales, pues han empezado a tener su puesto. Nos hablaban de la agricultura familiar, participan también en las juntas de acción comunal y pues la idea es que poco a poco se vayan dando a conocer muchísimo más. Ahora quiero invitarlos a escuchar voces desde el Estado, voces desde el Ministerio de Agricultura, como también una visión crítica. Escuchemos.
Voces para el análisis.
La situación actual de la mujer rural es crítica. A pesar de los esfuerzos que realizan tanto gobierno, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, en la ruralidad aún existen brechas e inequidades altamente preocupantes en todos los ámbitos con respecto al género masculino. Visitación Asprilla, directora nacional para asuntos de la mujer rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, brinda un panorama crítico sobre el tema.
Hay una situación de, digamos, de discriminación o de género, una brecha de género, porque realmente es necesario tener esos indicadores, por un lado, tener la sistematización de saber cuántas son las mujeres, dónde están ubicadas, qué están haciendo, y atenderlas en el tema, digamos, de la asistencia técnica, el tema de productividad, de comercialización, de empoderamiento, de participación. Entonces, allí ya está indicado, digamos, las situaciones de brechas que se presentan en esta población rural de nuestro país.
Asprilla además menciona el trabajo que se lleva a cabo para mejorar las condiciones de la mujer rural y garantizar su participación en la formulación e implementación de políticas públicas.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el artículo 107, literal H, para crear la Dirección de la Mujer Rural, y el artículo 232 para formular la política pública integral de mujer rural, teniendo en cuenta un enfoque de derechos participativo, el enfoque étnico. Y entonces, de esta forma, se espera que desde la puesta en marcha de la Dirección de Mujer Rural se puedan atender todas estas propuestas y estas necesidades que presentan permanentemente las mujeres rurales de Colombia. Se ha venido adelantando de manera articulada con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, quien está trabajando con una firma que se llama Foro Cívico, y el objetivo es crear y consolidar un modelo metodológico para garantizar la efectiva participación de las mujeres rurales, indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom. De la misma manera, con la Agencia Española de Cooperación Internacional para trabajar en todo el tema del fortalecimiento del liderazgo.
Al igual que la doctora Visitación, para Cecilia López, presidenta del Centro de Investigación Social y Económica, CISOE, la coyuntura de la mujer rural no es la más alentadora. Sin embargo, está esperanzada en que esto cambie por la misma vocería y el liderazgo que este sector social ha tenido durante el conflicto armado.
Hoy en Colombia hay menos mujeres que hombres en la zona rural, cuando en el país hay más mujeres que hombres. O sea, las mujeres han salido en busca de nuevas oportunidades por el mismo conflicto, y porque la verdad es que la situación en las zonas rurales para ellas es muy difícil. Primero, aquí hay un hecho que poco se ha reconocido, y es que hoy las mujeres rurales están dando una gran prioridad a la educación de sus hijos y están mandando a sus hijos varones e hijas mujeres a la escuela. Y eso las ha dejado muy solas en una tarea que no se les reconoce a nadie. En esta época del posconflicto, el sector que se ve que más fácilmente se puede beneficiar del proceso de conseguir la paz es el sector agropecuario, y ya hay una agenda que fue la misión de transformación rural que el gobierno aceptó, y en esa agenda se le da a la mujer un protagonismo que no habían tenido antes las mujeres rurales.
López, exministra de Agricultura, asegura que en época de posconflicto el agro es el sector que va a recuperar el crecimiento del país, y desde allí el género femenino tendrá un rol protagónico.
Yo creo que una de las cosas primeras que se tiene que hacer es que se conozca cuál es la situación, y esto no ha tenido acogida. En segundo lugar, yo creo que si el sector agropecuario es el que realmente puede recuperar el ritmo de crecimiento que hemos perdido, y además de eso es el que tiene la oportunidad por la demanda que viene mundial de alimentos, y además de eso porque tenemos el agua y la tierra mal distribuidos, concentrados, mal usados, etcétera, pero los tenemos a diferencia de otras regiones del mundo. Si el foco cae sobre el sector rural, como es lo que creemos, y sobre la agroindustria, es inevitable que las mujeres que ya tienen un liderazgo empiecen a inducir cambios para que la política las mire como lo que son.
Bueno, seguimos en Voces Unidas y escuchábamos las voces desde el Estado, y pues se puede decir que hay avances. Ojalá se siga trabajando muchísimo, tanto a nivel nacional como departamental y local. En el 2002 se expidió la Ley 731, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales. A partir de esa ley, ¿qué normatividad se ha generado, Eduardo, desde la OIM?
Bueno, a partir de la formulación y aprobación de la Ley 731, es importante señalar que hay unos avances importantes relacionados con espacios para la participación de la mujer rural. Pero yo tengo una postura un poco crítica en el sentido de que muchas de estas instancias no son decisorias. Por ejemplo, el caso de los consejos municipales de desarrollo rural, donde son espacios más consultivos que decisorios. Lo segundo que me llama la atención es que si uno hace un balance de la representación de las organizaciones de mujeres en las juntas directivas de las entidades del sector agropecuario, se da uno cuenta de que hay unas limitaciones, llamémoslo así, para que las organizaciones de mujeres tengan una participación activa, así como la tienen los gremios del sector agropecuario. Lo tercero es que creo que es importante reflexionar frente a instrumentos que fueron desmontados en el 2014. se había creado el Fondo Nacional de Fomento y Promoción para Proyectos Productivos en el Ministerio de Agricultura, pero en el 2014 desapareció ese fondo. Y la mayor parte de los programas que tienen que ver precisamente con población rural se transfirieron a las gobernaciones y a las alcaldías en los municipios, y muchas veces la asignación de estos recursos se hace más en criterios clientelistas de los alcaldes, donde muchas veces se invisibiliza la participación de organizaciones de mujeres en estos proyectos que son importantes para el tema precisamente del desarrollo productivo y la seguridad alimentaria.
Muy bien, ¿desde la FAO?
Sí, un poco resaltar también que las entidades, por mutuo propio, han ido incorporando dentro de sus esquemas, misionales, dentro de su normatividad, espacios para que el tema de género pueda ser incluido. Y en esto encontramos ejemplos. Unidad Restitución de Tierras, por ejemplo, ha incluido documentos interesantísimos para que la ruta administrativa que permite a las mujeres acceder al tema de restitución tenga un capítulo específico de acceso a las mujeres. Entonces creo que hay unos desarrollos, por supuesto, muy de cada entidad, pero que nos dejan notar que primero el interés está, dos, que van abriéndose, digamos, espacios normativos para que pueda haber una inclusión real y eso se pueda traducir en herramientas concretas. Entonces, atención preferencial, atención diferenciada, creo que el mensaje es también muy proactivo, el mensaje es de mucho aliento a que las instituciones están trabajando en el tema.
Bueno, entonces vemos aquí, aunque hay voces críticas desde Eduardo, porque él nos dice que hay espacios más consultivos que decisorios en donde está la mujer, pues también nos hablan de esos pequeños avances, esos logros en las diferentes instituciones, en el campo, y pues poco a poco, como decíamos, esto se va a ir visibilizando. Ahora quiero invitarlos a escuchar voces desde el programa Familias Rurales de la FAO.
En su propia voz.
El programa Familias Rurales tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en el campo y en municipios donde la pobreza e inequidad afectan de manera generalizada a la población. Además, con esta iniciativa se busca brindar mayores oportunidades para las mujeres que hacen parte de estos núcleos familiares, potenciando sus capacidades y resaltando sus aportes al desarrollo del territorio. El programa ha sido implementado en principio en tres municipios del Cauca, entre ellos Argelia. Amanda Romo, consultora especialista en género de la FAO, nos cuenta un poco más de este proyecto que ha generado gran impacto en las comunidades y en familias de bajos recursos.
Hablar de mujeres campesinas no es lo mismo que hablar de mujeres que se desenvuelven en los sectores urbanos. Eso implica unas necesidades diferentes, implica unas discriminaciones y unas brechas de género diferentes a las que podemos tener las mujeres que nos desenvolvemos en los sectores urbanos. Si nosotros hablamos ya de cuál es la población o de qué está pasando con las 1.500 familias que forman parte del programa, entendemos también que son mujeres en quienes encontramos unas problemáticas muy concretas que nosotros logramos levantar o evidenciar a partir de los instrumentos diagnósticos. Por un lado, la línea de base y por otro lado, los mapas parlantes. Allí nosotros en estos dos instrumentos incorporamos variables de género que nos permitieron preguntarle a esas mujeres de estas 1.500 familias cuáles eran sus condiciones de ellas como persona en relación a su autovaloración, su autoestima, la relación con ellas mismas, las condiciones al interior de la familia entre las mujeres y los hombres y las condiciones de las mujeres proyectadas hacia la comunidad y hacia el territorio, hacia la región territorio.
Auraneri Hoyos, víctima de la violencia y mujer campesina, beneficiaria del programa Familias Rurales, que vive en el municipio de Argelia, afirma que es necesario que haya más iniciativas que aporten al desarrollo rural del país y que mejoren la calidad de vida de los más afectados por la violencia. Familias Rurales es un programa conjunto de Prosperidad Social y de la FAO.
Ha sido de grande bendición en todo sentido, porque ya que, digamos, si uno busca alternativas en las ciudades, pues no las va a encontrar como las encuentra uno aquí en el campo. Hemos vivido momentos duros también cuando fue el momento de la guerra, hemos sufrido conflictos, pero gracias a Dios, hoy en día podemos decir que vivimos tranquilos. Ya había un poco de paz, de tranquilidad, y pues siempre con nuestra mente en alto que que lo del campo nadie nos lo puede cambiar. El programa viene construyendo paz desde una iniciativa. Digamos, eso hace de que si nosotros empezamos a vivir con una buena convivencia con la comunidad, pues desde ahí vamos a generar paz. Yo pienso que este programa que ha llegado a nuestro municipio es un camino para nosotros, para el ejemplo, para que otros sigan adelante.
Bueno, como nos contaban antes nuestras invitadas y nuestro invitado, las mujeres ya se están haciendo notar en muchos frentes. Por ejemplo, este programa de la FAO, donde escuchábamos estas importantes historias de vida. Pero, ¿cuáles podemos decir que son las principales problemáticas que las mujeres rurales deben afrontar en este momento, María Carolina, desde el PNUD?
Desde el PNUD como agencia de desarrollo hemos identificado algunas de ellas, aunque estoy segura que mis colegas de la mesa de trabajo muy posiblemente complementarán desde sus mandatos. Yo podría decir al menos las siguientes. Una de ellas es que, a pesar de los avances, creemos que persiste la falta de reconocimiento del valor que tiene el rol de las mujeres rurales en el marco del desarrollo rural y especialmente en asuntos absolutamente sustanciales para el campo como el tema de la seguridad alimentaria. En segundo lugar, pues por supuesto, es el impacto desproporcionado del conflicto armado en las mujeres y especialmente en las mujeres rurales, sometiéndolas a múltiples formas de discriminación. Otro asunto relacionado con las problemáticas, sin duda, puede ser la existencia de una cultura patriarcal. Digamos que eso sí es transversal en el país, no es exclusivo de la zona rural, no es exclusivo de estratos socioeconómicos, digamos, trasciende a las diferentes dimensiones del país. Frente al tema de violencia contra las mujeres, pues varios escenarios. No necesariamente está la presencia institucional muy fuerte de las entidades que tienen competencia directa para atender los casos de mujeres víctimas de diferentes formas de violencia. A pesar de los avances en términos legislativos, de los avances en el nivel central, creemos que sigue existiendo una brecha importante entre las disposiciones legislativas y su implementación real en el territorio. Y dos temas importantes que no quería dejar de mencionar, que es en términos de economía del cuidado y acceso y permanencia en el mercado laboral. Quería darles como algunas cifras que me quedaron como resonando en estos días frente a este tema. Brechas salariales. Mientras que las brechas salariales entre hombres y mujeres en lo urbano son cerca del 22%, en lo rural la brecha salarial llega casi al 41%. En términos de uso del tiempo, la participación de las mujeres rurales mayores de 10 años en trabajos no remunerados, es decir, se incluyen aquí pues trabajos del hogar, de cuidado, de familiares, de hijos, de personas en condición de discapacidad, es del 93% en un día promedio, en comparación al 60% de los hombres. Diariamente las mujeres rurales dedican al menos 8 horas de trabajo a las actividades del hogar en comparación a 3 horas que dedican los hombres. Y por supuesto, como les decía, el tema de la seguridad alimentaria, en donde la mujer sigue dedicando al menos el 80% del tiempo en su día para el suministro de alimentos. Es decir, que la carga de la seguridad alimentaria de los hogares en zona rural sigue recayendo mayormente en las mujeres.
Y Carolina, me parece muy importante. Hay un tema que no es muy visible y es que esa sobrecarga que las mujeres tienen, ejemplo, en la seguridad alimentaria, como lo dice Carolina, que es además de preparar los alimentos, de la provisión incluso del agua y de la leña, cuando son mujeres indígenas y tienen que hacer un desgaste calórico impresionante para hacer el transporte del agua y de la leña, precisamente no son valorados. Y eso es un tema que está generando un desbalance importante en nuestras comunidades. Y me parece muy importante sumar al tema las problemáticas que mencionas, el acceso limitado de las mujeres a los bienes productivos e incluso a la tierra. Nos estamos encontrando incluso mujeres que, siendo titulares de la tierra, lo desconocen, y eso por supuesto limita el desarrollo que puedan tener. Es muy importante saber que estamos dejando invisibles temas del aporte de las mujeres, invisible la posibilidad de que ellas accedan a créditos, por ejemplo, para el desarrollo de iniciativas productivas.
Yo quiero complementar un tema relacionado con la restitución de tierras para las mujeres. En muchos casos se está presentando una situación en la cual los jueces exigen a las mujeres de manera formal documentación que las acredita como esposos, ¿no es cierto?, de hombres que han sido objeto del despojo de tierras. Creo que allí hay que superar una situación y afinar temas relacionados con que los operadores de justicia entiendan la importancia de que la mayor parte de las uniones de las mujeres campesinas con los hombres son situaciones de hecho, donde no hay documentación legal para precisamente acreditar, ¿no es cierto?, su condición de compañero o compañera para que sea objeto de la restitución de tierras.
Recogiendo un poco, persiste la falta de reconocimiento del rol de las mujeres rurales en muchos de los espacios. Las brechas salariales, que en el campo llegan al 41%, la economía del cuidado y la restitución de tierras para las mujeres, que presentan bastantes complicaciones. Ahora, en Voces que Enlazan Opiniones, tenemos a Lucelena Díaz de Loaiza, su historia de vida. Ella es beneficiaria del programa de formalización de tierras de la OIM, de la que Eduardo más adelante nos hablará. Escuchemos.
Voces que Enlazan Opiniones.
Yo soy Lucelena Díaz de Loaiza. Vivo en la vereda Alto de Lisboa, corregimiento La Cristalina. Prácticamente soy agricultora, soy presidente de la Junta de Acción Comunal, soy una asociada de Mujer y Capé y soy edil comunero del corregimiento. Desde que yo era una niña, trabajo con la caficultora y estuve trabajando con el Consejo Participativo de Mujeres. De ahí nació la Asociación Mujer y Capé. Somos 42 mujeres. Cada una es cabeza y hogar, tenemos las fincas en diferentes veredas de Manizales, de aquí se llevan los colinos de café para las fincas. Es bastante difícil manejar comunidad, pero a mí me nace, me gusta. Llevo 5 años como presidente de la Junta y como directo de asociación llevo 12 años y la satisfacción de ver las cosas organizadas en la comunidad, de verlos a ellos, que uno les pueda ayudar, pueda colaborarles en las cosas que se necesitan en la comunidad. Llegué allá a la asociación con el fin de sacar muchas mujeres adelante y poder ver las comunidades como con una calidad de vida diferente, porque en la asociación de nosotros es una asociación de mujeres desplazadas, que han sido muy maltratadas. Con esta asociación hemos compartido muchas cosas entre ellas y nosotros pues quisimos formar esta asociación para demostrarles a nuestras familias que nosotros éramos capaces de sacar esta agricultura adelante. Hemos tenido dificultades porque en realidad la situación económica de nosotros ha sido difícil. Como hay unas que tenemos un poquitico de mejor calidad de vida y otras que sí son personitas de muy pocos recursos y pues de pronto las mismas entidades no nos han ayudado muchísimo. Al salir esas propiedades de escrituras, cada una va a tener una calidad de vida, vamos a tener unos predios ya organizados. Las dificultades que tenemos porque no tenemos una escritura pública, no nos prestan los bancos, que si vamos a vender un predio no lo podemos vender pues porque no tenemos una escritura pública. Pues yo lo veo muchísimo importante porque podemos decir nuestra finca tiene un valor porque tiene una escritura. Nosotros vamos a poder hacer los préstamos. Ya nosotros vamos a vender una propiedad o vamos a comprar otra propiedad y la vamos a comprar con confianza o la vamos a vender con confianza. Yo creo que ya legalizando nuestras tierras ya somos más partidarios en la paz.
Bueno, son historias de vida que, aunque las intentamos visibilizar, nos decían, existen muchísimas más para que poco a poco se vayan haciendo visibles, pero es el papel de la mujer rural. En el escenario de posacuerdo, ya pasando a lo que se vive hoy en Colombia, el reto actual es la implementación del Acuerdo de La Habana. Frente al tema rural, se expidió recientemente el Decreto 902. ¿Cómo esta iniciativa atiende las necesidades de las mujeres rurales y cómo se ha gestado su implementación, Eduardo y María Camila, desde el Perú?
Bueno, hay que destacar que en el proceso de reglamentación de la Ley 902, en los aspectos reglamentarios que ha producido la Agencia Nacional de Tierras, hay una priorización muy importante para el tema de enfoque de género, que le da prioridad precisamente a las mujeres rurales, a las mujeres víctimas y a las mujeres cabezas de hogar. Creo que eso es importante resaltarlo porque quien está en el registro de beneficiarios entra a posiblemente ser adjudicataria, en este caso, de predios baldíos, ¿no es cierto?, o de predios que son producto de procesos de reforma agraria en Colombia.
Sí, yo diría adicionalmente varias cosas que no son menores. Una de ellas, y retomo de la pregunta anterior, y es el reconocimiento explícito del efecto desproporcionado del conflicto en las mujeres. Digamos que lo hace el decreto del Estatuto 092, 098, del 009. Para las mujeres, especialmente para las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, tiene una connotación muy importante. Antes de seguir, digamos, mencionar por supuesto que en su momento, en el marco del proceso de negociación en La Habana, plasmar de manera transversal el enfoque de género en todos los puntos del acuerdo fue un asunto sustancial, digamos, fue un logro, fue inédito, digamos, con respecto a otros procesos de paz en el mundo. Pero luego de la aprobación del acuerdo de paz, pues se venía la siguiente gran responsabilidad, y era honrar todo lo dispuesto en cada uno de los puntos del acuerdo frente a la incorporación del enfoque de género, es decir, llevarlo a la realidad. En el caso del punto 1 de la reforma rural integral, estamos hablando de aproximadamente unas 25 medidas en donde se hace referencia, tal como lo mencionaba Eduardo, a la situación de especial vulnerabilidad de la mujer rural, de la mujer campesina, que es cabeza de hogar, y de qué manera debe ser priorizada en la implementación, pues, de esas disposiciones del decreto 092. Yo agregaría dos cosas importantes. Uno de ellos, pues, es el reconocimiento de la economía del cuidado y del aporte de las mujeres a la economía del cuidado, que no es un asunto menor, que ese tiempo desproporcionado que lo dedican es tiempo que ellas dejan de dedicar a su formación, al mantenimiento, digamos, de sus trabajos, a la realización de sus trabajos, En fin, ese tipo de cosas. Entonces, no es un asunto menor que el artículo 9 del decreto hable claramente de eso. Y otro asunto que me parece muy importante es el tema de destacar el enfoque diferencial, ¿no? Hay un punto específico en la priorización de criterios para los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, en donde uno de los criterios es el enfoque diferencial, y en el marco del enfoque diferencial, dar prioridad al hecho de ser mujer cabeza de familia.
La economía del cuidado, un tema bastante invisibilizado, una situación en la que la madre tiene que quedarse en la casa cuidando hijos, padres y familiares. Una labor muy importante, pero que no es remunerada ni reconocida. El turno ahora es para escuchar otra historia de vida. Sandra Sáenz, de la Red de Mujeres para el Empoderamiento Político y Económico de la Provincia de Vélez, un proyecto en el que se destaca la participación del PNUD.
La voz experta.
Yo soy Sandra Sáenz Sotomonte, vivo en Barbosa, Santander, y desde hace 20 años estoy aquí en este territorio. Es el territorio de mis padres y por ello volví aquí a hacer trabajo social y comunitario. La provincia de Vélez es donde estamos ejerciendo el trabajo con mujeres desde hace 12 años. A través de la Red de Mujeres para el Empoderamiento Político y Económico de la provincia de Vélez. La mujer rural es la que está haciendo todas las labores del campo, y fuera de eso, pues tiene que asumir también el rol que nos han asignado históricamente, que es el cuidado del hogar. La mujer ayuda, o muchas veces es la que hace las labores del campo, pero al momento de la venta de los productos, por un lado, es muy, muy mínimo y muy inferior el precio que nos dan por los productos que sacamos. Y por otro lado, en muchos de los casos, quien recibe el dinero es el hombre. Y él es el que dice cómo se distribuye. Entonces, en esa perspectiva de bajos precios, de muchos intermediarios, y en el otro caso, que quien recibe los recursos es el hombre, la perspectiva de las mujeres rurales es muy desalentadora en Colombia. Las mujeres necesitamos recibir mucha formación en los temas de los derechos, por lo que te decía. Cuando no se nos forma y cuando alguien nos dice y nos hace un llamado de atención o de alerta, ¿con cuáles son esas desigualdades que estamos, digamos, que nos
aceptan, seguimos llevando una vida común y corriente. Nosotras hemos desde hace 12 años tenido procesos de formación en derechos de las mujeres y esto nos ha llevado a que día a día muchas mujeres nos hayamos empoderado en el ámbito ciudadano, en el ámbito político. Tenemos mujeres que después de tener procesos de formación con nosotras han decidido lanzarse a los escenarios políticos y algunas han logrado llegar a esas curules de consejos municipales.
Bien, como acabamos de escuchar y como también lo hemos visto aquí en la mesa, nos hablan de avances, pero también algunos retos que hay todavía para la mujer rural. Hablemos ahora de qué manera se pueden mejorar las condiciones de las mujeres rurales. ¿Cuáles serían las prioridades, Beatriz, desde la FAO?
Creo que hay varias cosas muy importantes de mencionar. Uno, el tema del empoderamiento de las mujeres, porque si bien ha habido un avance, si bien ya hay más discurso elaborado alrededor del tema de los derechos y estos, digamos, han podido ir bajando más a los territorios, ese es un tema que debe seguirse trabajando, digamos, mujeres adultas, mujeres jóvenes, hay que trabajar el tema de empoderamiento, sobre todo para poder garantizar que hayan relaciones más simétricas en la medida en que yo estoy capacitada, en la medida en que yo conozco mis derechos, en la medida en que nuestras mujeres comprenden y entienden este tema, pues pueden participar en igualdad de condiciones frente a otros grupos sociales, frente a otros contextos y a otros grupos. Un poco ese tema no puede perderse de vista. El acceso a recursos, lo mencionábamos, o sea, es importante garantizar canales para que se pueda acceder a los recursos agrícolas, a los recursos productivos, incluso a la tierra como tal, que haya una clara ruta para que esto pueda ser favorecido. El mejoramiento de los ingresos, y ahí volvemos y hacemos referencia al tema de economía del cuidado, es mejoramiento del ingreso vía el aporte que las mujeres hacen en sus contextos, y en este caso en sus contextos agrícolas, avanzar en el cierre de esas brechas, el cierre de las brechas del ingreso, el cierre de las brechas educativas, el cierre de las brechas de participación, y pues tener una clara posibilidad de inclusión de las mujeres en los procesos de planeación y desarrollo territorial. Hay que poner a opinar a las mujeres, o sea, no es solo un tema de invitar a las mujeres a una reunión, es la posibilidad de que ellas hagan parte de la toma de decisiones en los procesos de planificación territorial.
Retomando el último punto de Beatriz, yo enfatizaría en potenciar el reconocimiento del rol de liderazgo de las mujeres, lo que denominamos la participación paritaria y sustantiva, la participación equitativa y sustantiva, y es no solo en número, porque el número es importante, pero también en términos de voz y en esos espacios de toma de decisión. También pensaría en la equidad en los roles, en términos como el acceso de las mujeres a herramientas agroindustriales, técnicas y formativas necesarias para el desarrollo de proyectos productivos. Este es un asunto en el que ya me atrevería a decir que todas las agencias hemos venido trabajando desde hace algún tiempo, pero creemos que es un mensaje que persiste, digamos que todavía tiene vigencia. Adicionalmente, la promoción de la independencia económica de las mujeres rurales debe ir de la mano de otro aspecto sustancial, y es la importancia de empoderar a los hombres como aliados para la igualdad de género. Por último, yo diría que en términos de violencia basada en género, importante y vigente, creo que es, en eso también estamos de acuerdo, pues que es algo que hemos identificado hace rato, trabajar en la respuesta efectiva, en que las rutas de atención ya creadas para las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia en su contra tengan una respuesta efectiva del Estado, un acompañamiento sustantivo, que los mecanismos de protección para estas mujeres y para sus familias funcionen, que la ruta, digamos, no las ponga en situación de mayor vulnerabilidad, sino que efectivamente las proteja y que se garantice un acceso a la justicia en las mejores condiciones.
Bien, nos hablaban hace un momento de las problemáticas, pero ahora nos dan a conocer las situaciones que se necesitan para que se pueda mejorar las condiciones de la mujer rural. Nos hablaban de empoderamiento, capacitaciones, conocimiento de sus derechos, mejoramiento de los ingresos, nos decían además que hay que ponerlas a opinar y que participen también en la toma de decisiones, entre otros temas. Vamos a conocer otra historia de vida, esta vez la voz de Jennifer Díaz, joven no restituida. Ella pertenece a Asoprocafé,
cooperativa de productores y productoras cafeteras de Tablón de Gómez, Nariño, que viene siendo fortalecida con el apoyo de la FAO y ONU Mujeres.
En su propia voz.
Mi nombre es Jennifer Díaz, soy del departamento de Nariño, municipio Tablón de Gómez, vereda Campo Alegre. Pertenezco a la asociación Azopro Café y pertenezco a la junta directiva en cargo de vicepresidenta de la asociación. Actualmente nosotros contamos con varias entidades que nos están apoyando. Una de estas es ONU Mujeres, que por medio de Sisma Mujeres nos están orientando a que las mujeres entendamos que así no seamos de la ciudad o que tengamos diferentes estudios, podemos llegar a ser capaces de lograr muchas cosas. Y otra es a que en nuestro municipio y en muchos territorios todavía hay machismo. Entonces lo que ya nos quieren hacer entender a nosotros es que valemos mucho, de que nosotros también podemos lograr muchas cosas, de que somos capaces igual que los hombres y de hecho podemos hacerlo mucho mejor. El objetivo de Azopro Café nace vista de que en nuestro municipio el principal producto que nosotros cultivamos es el café. Entonces nace de la preocupación de que no hay una entidad que valore ese producto. Lo que queremos nosotros es poder nosotros mismos comercializar nuestro producto y de esa manera dar mejor sustento a nuestras familias, generar empleo dentro de nuestro municipio. Que sí se puede crear una empresa, que sí se puede crear una asociación, que no hay necesidad de salir a otros lugares a buscar un trabajo, un sustento, sino que todas las herramientas las tenemos ahí dentro de nuestro mismo municipio. Nosotros contamos con el apoyo de la FAO, ORT, SENA, varias instituciones. Sobre todo FAO, la que está encabezando, la que está ahí constantemente apoyándonos, tanto emocionalmente, materialmente y económicamente. Ya somos 26 mujeres las que hacemos parte de esta asociación. Hay mujeres con jóvenes, entonces es algo bonito dentro de una asociación. ¿Por qué? Porque son nuevos pensamientos, nuevas formas de hacerles entender a las demás que no solamente servimos para la cocina y para cuidar a los niños. La idea es que todos manejemos igualdad. Los hombres, ahora ellos también creen y apoyan a la mujer. En nuestro municipio hubo mucha violencia. Ya no teníamos, digamos, un objetivo centrado porque ya no teníamos tierras, no teníamos trabajo, no teníamos nada. Hubo muertes, nos sacaron. Entonces hace que eso se una. Lo importante es tener un buen liderazgo. Eso hace de que se fortalezca más, se unan más, entonces hace que tengamos mayores expectativas. Podemos incluir una rentabilidad económica, tener un proyecto que nos beneficie, no solo a nosotros, sino a todo el municipio, que se dé cuenta que en el municipio sí puede haber paz, sí puede haber tranquilidad, y la tranquilidad parte de cada hogar.
Bien, ya para terminar, Beatriz, María Carolina y Eduardo, muy brevemente hablemos un poco de cuáles son las principales iniciativas de las agencias de Naciones Unidas en la atención de las necesidades de las mujeres rurales. Empecemos con Eduardo.
Bueno, yo quiero resaltar dos experiencias de la OIM que actualmente se están ejecutando y que involucran, ¿no es cierto?, a la mujer rural y otros grupos como las comunidades étnicas, los afros y los jóvenes. Uno es el proyecto de desarrollo rural con enfoque territorial, que se enmarca dentro de la política de transición, la política pública, que construye las agendas de los territorios a partir de los territorios con los agentes más estratégicos de las poblaciones rurales, entre ellas las mujeres, los jóvenes y las comunidades afros e indígenas. Es un proyecto que actualmente se está ejecutando en 20 municipios y cuyo eje central es la generación de ingresos rurales para poblaciones de economía campesina. Este proyecto involucra aproximadamente 8.500 beneficiarios. El 50% aproximadamente de estos beneficiarios son mujeres rurales en estos departamentos y en estos municipios. Y el segundo proyecto que actualmente estamos ejecutando es el programa masivo de formalización de predios rurales con la Agencia Nacional de Tierras, que, como señalaba aquí mi compañera de la FAO, tiene un enfoque muy importante de género para que las personas que sean formalizadas desde el punto de vista de garantizarle la titularidad de sus tierras, hay un enfoque muy importante de participación de la mujer rural. Hay que señalar que este programa de formalización de predios rurales tiene un cubrimiento de aproximadamente 22 departamentos del país y aproximadamente unos 89 municipios del territorio nacional.
desde la FAO?
Bueno, Dagoberto y oyentes, me parece muy importante contarles algo, y es, la FAO se cuida de varias cosas. La primera es que tiene una política de género incluida en sus acciones. Eso se hace real y palpable en varias cosas. Uno, sus proyectos procuran tener siempre desde la formulación la inclusión del enfoque de género, para que eso luego no sea un tema residual, sino que realmente esté incluido desde la formulación de los proyectos. Segundo, forma y capacita a sus funcionarios para que estén enterados del tema, para que conozcan la política, para que la promoción pueda ser efectiva. Y dentro de esos proyectos también se cuida de vincular profesionales que tengan el perfil especializado. Es un poco para darles el contexto general. En ese orden de ideas, la mayoría de los proyectos de la FAO procuran tener unos elementos en común. Primero, unos levantamientos de línea de base con enfoque diferencial, que tienen desagregados datos de población, de mujeres, de cómo está siendo la apropiación de los recursos en los territorios por parte de hombres y mujeres. Bueno, información que es muy útil para la toma de decisiones y que la tenemos, digamos, organizada por regiones según los proyectos que estemos implementando. Entonces eso nos deja ir orientando las acciones que vamos a tener en cada proyecto. Lo segundo es que promueve entonces la participación efectiva de las mujeres, y en ese orden de ideas, además de un tema de paridad, de cuántos hombres y cuántas mujeres puedan estar, garantiza que hayan hombres y mujeres vinculados en sus iniciativas productivas. Dos, hace un trabajo para que esas mujeres puedan participar en la toma de decisiones de esas organizaciones de agricultura familiar, por ejemplo. Y otro tema muy importante es el impulso a proyectos liderados específicamente por mujeres. Hay un interés muy, muy especial de ir identificando esas iniciativas, ir impulsándolas, y por supuesto con asistencia técnica, por supuesto con recursos para la infraestructura productiva y demás, pero que se traduzcan luego en ingresos reales para esas mujeres.
¿Y desde el PNUD?
En el marco de las cuatro áreas programáticas de trabajo del PNUD, que son promoción de la gobernabilidad democrática e incluyente, reducción de la pobreza, ambiente y desarrollo sostenible y construcción de paz, hacemos un esfuerzo por integrar de manera transversal acciones específicas para promover esa igualdad, para lograr que esa igualdad sea efectiva y para empoderar a las mujeres en ese sentido. En esa medida tenemos una multiplicidad de acciones en el marco de los proyectos. Como nos estás pidiendo específicamente mencionar ejemplos puntuales, yo traería a colación dos. Uno de ellos es el proyecto de desarrollo económico incluyente rural. Tenemos un trabajo destacado con 11 organizaciones de mujeres productoras rurales. Alrededor del 28% de las familias beneficiarias tienen cabeza de hogar mujer. Son trabajos que se han desarrollado en las áreas de piscicultura y con especies menores. Las organizaciones y las comunidades han logrado identificar como central el rol de las mujeres en esas organizaciones, y digamos que eso está generando que se fortalezca su participación en espacios de toma de decisión. Por último, contarles de un proyecto del área de paz, Creciendo Juntos, a través del cual nos dedicamos a fortalecer las capacidades de hombres y mujeres jóvenes en el departamento de Nariño, expuestos o digamos con altas vulnerabilidades de ser víctimas de deserción escolar, lugares donde impera el narcotráfico, otros tipos de violencia, y era como intentar sacarlos de esas situaciones de vulnerabilidad, entrenarlos en diferentes aspectos, fortalecer sus capacidades, tanto para hombres como para mujeres, los mecanismos de prevención de las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Se han capacitado y están replicando esa capacitación alrededor de 2.000 jóvenes rurales.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues es reconfortante saber que tanto desde Naciones Unidas como desde el Estado, como desde organizaciones de la sociedad civil, se está trabajando en alianza para mejorar estas condiciones. Aunque hemos hablado de problemáticas, también hemos hablado de algunas situaciones que se deben tener en cuenta para mejorar las condiciones de vida de la mujer rural. Así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Beatriz Arismendi, coordinadora del proyecto Fortalecimiento de la Sostenibilidad de Procesos de Restitución de Tierras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. También de María Carolina Melo, oficial de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y Eduardo Medina, coordinador del Programa de Migración y Ruralidad de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Nicolás Sarmiento, Jenny Silva y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia, puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de WhatsApp o de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Recuerde también que para descargar el programa puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Y no lo olvide, la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de mucho interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
¿Eres colombiano y vives fuera del país? Participa del proyecto Aquí está Colombia, respondiendo una breve encuesta completamente anónima, disponible en las páginas web del DNP, www.dnp.gov.co, y de Colombia Nos Une, www.colombianosune.com. ¿Dónde estás tú? Está Colombia. Este ejercicio, liderado por el DNP, cuenta con el apoyo de la Cancillería, el DANE y la OIM.